¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Y con nosotros, como siempre,
el Padre José Ángel Salazar. Felices Pascuas. Continuamos en este tiempo gozoso de Pascua y en este tiempo de dándole gracias a Dios por todas las maravillas que está haciendo en la Iglesia.
Esperemos que así sea, Padre. Yo soy así Gloria sea. Romero. Y hoy pues extrañaremos a Juanita de nuevo.
Sí.
Tenía un viaje y pues ni modo no nos puede acompañar el día de hoy. Y vamos a empezar con la primera lectura, Padre. ¿O quisiera usted hablar un poquito acerca de esta experiencia del cónclave y de...?
Ahorita estamos en este... Como vamos a ir de la primera lectura, La Iglesia siempre está creciendo. Está en un desarrollo continuo. Por eso el Papa Francisco nos había llamado a tantos cambios, porque lo que pasa es los poderosos, hasta en la Iglesia, se olvidan para qué están llamados. El entendimiento siempre de lo que hay personas más ricas, más poderosas, lo que sea. En el tiempo de Jesús, Dios dejaba que eso pasaba porque ellos estaban llamados para asistir los más pobres, los más afligidos, los más rechazados. Y por eso Él nos llama a esa misma realidad. Y el Papa trataba de hacer eso por todo el mundo, especialmente con los pobres. Él siempre contemplando los que nadie quería hablar o pensar sobre ellos, con el corazón de Cristo, ¿eh? Y aquí vemos que este crecimiento es central para la Iglesia, de pensar en otros, porque lo vamos a ir ahorita en esta primera lectura.
Esta lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles y dice así: En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos.
Es importante de ver esto porque muchas veces tenemos una idea tan rara que, ay, mira, la Iglesia cayó así como la tenemos hoy siempre. No. Al contrario, la historia de nuestra Iglesia es tan rica. Cómo hemos pasado por tantos líderes tan, unos muy malos, unos muy corruptos, pero gracias a Dios pasó una época así. porque en realidad el hombre con tanto poder, imagínese si uno tiene lo que había crecido en ser papa de la iglesia, ser obispo de Roma, que uno tenía el poder sobre no nomás lo mortal, sino sobre lo inmortal. Y tenía ejércitos, y tenía un navy.
¿Naval?
Naval. Él tenía su... Y él andaba... Si no, no daba él el permiso, este no se hacía el príncipe o rey o esto o el otro. Eso es demasiado poder por cualquier persona. Y por eso cayó tanto ser papa, pero en el siglo 1800, se perdió todo eso y se comenzó a cambiar lo que es ser papa. Y lo que tenemos hoy es un conocimiento del poder del papa, es guiarnos en las cosas de moralidad, en las cosas de cuidarnos unos a otros. Por eso el papa hablaba muy francamente y por eso lo odiaban. Hasta los cárdenes, unos de ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque él comenzó quitándoles el poder de sus palacios, de no trabajar, de oír confesiones, de no celebrar los sacramentos con la gente. Ellos se iban con los más ricos a sus palacios ahí celebrar. ¡Wow! Y hay unos padres que así son, que tienen sus sacramentos privados con los más ricos de la parroquia. ¡Qué cosa tan fea! Es contra de lo que nuestro obispo desea y la iglesia desea. Pero unos que quieren meter con los que tienen dinero. Y sean padres o pobres, no importa. You know, se pueden vender. Y nuestro papa se ponía cara a cara con los más poderosos, los más ricos del mundo. Oye, ¿por qué tienen tanto y el mundo se está muriendo acá en esta área? No quieren oír eso. Uno de los cardenales, ni voy a decir su nombre porque lo estaba leyendo. Mira, no vino. Sí, hay mucha, mucha gente aquí cuando el entierro de nuestro Papa Francisco. Dijo, sí, hay mucha, pero no como Juan Pablo II, haciendo como si era competencia. Pero la razón que no venían, porque hay millones de católicos muy ricos en el mundo y él no les daba, no los trataba especial. Les ponía el mismo reto que pone a nosotros. Y no es como, ¿sabemos esto? En este país, ¿qué pasa? Los que tienen billones no pagan a la misma medida de taxes.
De impuestos.
De impuestos que nosotros. ¿Y por qué? Porque es la avaricia. No quieren asistir. Dicen que van a tratar. No, están acumulando. Es una vergüenzada en realidad. Y él les daba la cara. Y después él comenzó a hablar sobre la destrucción del planeta. Y él, eso no les gustó nada. Porque le dije yo, hasta el Congreso aquí, dile que él se mete en las cosas de religión y... No, oyes, si estamos destruyendo la planeta, ¿qué está pasando? Las áreas más pobres del mundo se están hundiendo. Las áreas más pobres están recibiendo todo el aire que tiene veneno y no tienen nada que puede rogar por ellos. Él se metía en todo eso. Por eso no lo querían. Más como Cristo que somos, hermanos y hermanas, más que el mundo nos dice que no te importa a ti.
Es que el Papa Francisco, que para mí es un santo ya, realmente interpretaba el Evangelio de acuerdo a las palabras de Jesús, ¿verdad? O sea, seguía el Evangelio muy cercano, aplicado a este mundo, a este momento del universo, a este
porque
siglo.
Porque es el único momento que tenemos.
Exactamente, porque es el único momento en que estamos vivos. Y todas las preocupaciones de las personas eran también sus preocupaciones y hablaba, ¿no? Era una voz fuerte y poderosa porque era nuestro líder, ¿no? Es nuestro líder católico para nosotros darnos cuenta de que todo es creación de Dios. Como él decía, ¿no? Todos somos hijos de Dios. todos, ¿sí? Todos.
Por eso él, cualquier que venía ahí hasta el último, hablando con personas que lo habían bajado tanto de este gobierno, él todavía recibiéndolos ese mismo día antes que murió, nomás para extender, hoy es cambien ustedes, que no ven los pobres, que no ven los trabajadores, que no pueden, no es que no pueden trabajar, es que tienen que trabajar tanto ni pueden estar con sus familias. Siempre ese corazón sobre familia, amor y entrega. Y por eso esta lectura es tan esencial, porque creo, quiero que ustedes piensen bien. Aquí dice, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrán salvarse. ¡Wow! Y eso era la mentalidad de los judíos. Sí, cómo no. Como aquí se comienza una ruptura de los puntos más finos de la teología de la antigua ley. Y no era porque era contra de Cristo, no, es porque todavía no había llegado la revelación completa de la Santa Trinidad. ¿Qué iban a pensar? Por eso rechazaron a Cristo Jesús. No es, tú dices que eres como Dios, tú estás loco, no es posible. Sí es posible, porque yo les voy a dar esa prueba. Cuando les dice, voy a levantar este templo otra vez, no es que se va a caer el templo en Jerusalén en ese momento. Era que él ya sabía de la resurrección que iba a pasar 3 días después de su sepultura. Hermanos y hermanas, estamos aquí viendo, ellos tienen que, es un rompecabezas para ellos.
Sí, tienen que asimilar, ¿verdad?
Asimilar, no nomás asimilar, esto es cambiar la realidad, sí. Cambiar la existencia, cambiar cómo pensamos que es el mundo y más, cómo es Dios. Estaban tan impuestos, Dios es una persona, Dios es uno, sí, sí. Y por eso decimos completamente Dios es uno, pero con tres personas se ha revelado. Es la verdad más grande que Él vino a revelar, y no nomás revelar, sino compartir con nosotros. Por eso que ellos ahora van a cambiar, porque Pablo está diciendo, no, ellos todavía quieren luchar, que es necesario, no. Y por eso la iglesia ahí en Jerusalén les dice, ellos están derechos, tienen la seguridad. Solamente el bautismo, solamente en Cristo. Esta idea que nosotros tomamos como tomamos agua, que es algo que aceptamos, estaba luchando todavía esta comunidad que, oye, no es posible si tú vas a ser salvado, si tú vas a ser parte de la comunidad de la eternidad, tienes que estar circuncidado, o si no, no vas a ser parte. Y ahora les dicen, no, es una cosa increíble. Porque ahí está una de las fundaciones de la fe. Ahí está un entendimiento que Dios se está revelando ahora. El desarrollo de la iglesia es algo revolucionario, es un cambio grande, etc. Y por eso, sin temor, ellos se entregan en obediencia, pero dicen ahí los que están encargados en Jerusalén, sí, esto es la verdad, es demasiado. Porque imagínense todos estos hombres que no estaban circuncidados, como ahora en su vejez o lo que sea, no, eso no es parte de ser, decir que estamos salvados, sino decir que creo en la encarnación y la pasión salvadora de Jesús y la resurrección.
Bueno, nos vamos a la siguiente lectura, Padre.
Muy bien.
Del libro del Apocalipsis.
¡Ay, qué lindo libro!
Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Wow. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
¡Ay, qué
belleza!
Él está en un éxtasis.
Una revelación muy maravillosa.
Pero con un... Todo se ve. ¿Y qué palabras va a usar? Pues cosas preciosas de gemas, de oro, de los y todos los símbolos de tres puertas y 12 pilares de fundación, los apóstoles, los tres. Todo son simbólicos que en un tiempo de tanta desesperación, que es lo que está pasando aquí con el tiempo de San Juan de Patmos, es un tiempo de decir, no, mira tu Dios. En medio de este sufrimiento, sí, la cruz es real, porque es lo que está pasando. Los están matando. You know, la cruz es real, pero la cruz gloriosa ahora la conocemos por Él que nos ha salvado, por Él que está resucitado.
Es completamente una lectura llena de la esperanza, ¿verdad?
Sí.
Porque él está viendo a Jerusalén, o sea, a todo el pueblo de Dios elevado hacia como un diamante, ¿verdad? Todo precioso, ¿no? Y ahí encontraremos las 12 tribus, los nombres de cada tribu, y también con los cimientos de los 12 apóstoles, ¿verdad?
Todo la fundación sobre la fe de esos hombres. Y sabemos que no eran perfectos esos mismos apóstoles que lo habían rechazado. Huyeron, ¿eh? Con miedo para salvarse, como todos. Pero y vemos que todo proclama una realidad, que el amor de Dios es más grande.
Es muy, muy bonita esta parte, Padre, donde dice, no vi ningún templo en la ciudad,
ay,
porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
Es su lumbrera.
El Cordero es Jesucristo.
Jesucristo. Son imágenes hablando de algo místico, porque solamente tenemos estas palabras de nosotros, del río de diamantes, de algo tan con tanta luz, con tanto amor, y más que nada una comunión perfecta con Dios ahora, que no es posible en este cuerpo. Por eso sabemos esto, que Él está hablando en su humanidad, porque es humano, todavía no se ha ido a la gloria de Dios, pero Dios le dio esta visión para que Él podía compartir. No se pierde en la esperanza. Ya Dios ha ganado esta guerra. Estamos en una batalla cada día, primeramente con uno mismo, con las debilidades de uno mismo, pero estamos en una guerra que ya está ganada, porque Satanás, que en veces nos vence y le rogamos perdón a Dios, no importa, porque el amor de Él ha ganado nuestra salvación. Por eso la cosa es esencial es seguir creyendo, hermanos y hermanas. Porque hay muchos de ellos que habían que, por viendo que estaban sufriendo los cristianos, no hablaban de Cristo, o tal vez decían, como San Pedro, yo no soy de ellos, yo no soy de ellos. Cuando uno ve matando todos sus vecinos o familias enteras porque proclaman a Cristo, ¿quién no va a huir? ¿Quién no va a tener un temor? ¿Quién no va a fallar? Pero Dios no falla. Y eso es la entrega completa. Que Dios nos ha entregado completamente en Él, que ha ofrecido un sacrificio perfecto. Y ahí está nuestro gozo, nuestra luz. Y también el conocimiento que todo va a esta realidad. Y por eso nosotros, como católicos, entendemos que la realidad más grande, Dios está criando, ha criado en Cristo, y por eso hablamos con una sinceridad y seguridad que los pecadores que se arrepientan están perdonados, y hasta personas de otras religiones o que no tienen religión tienen conciencia, y Él ha abierto esas puertas. Él ha abierto esa realidad para los que desean ese bien y esa puridad y todo lo que es bueno que Dios, de lo que estamos formados de Dios.
Pues Él es la vida.
Él es la vida.
Vamos al Evangelio ahora, que también es de San Juan.
Sí.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió». Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean.
Están completamente confundidos. Le conocen, imagínense oyendo esas palabras de él. Imagínense en ese tiempo que andan medios escondiéndose porque saben que lo andan buscando.
Los persiguiendo, sí, la persecución.
La persecución de los discípulos con él. Él les está dando estas palabras, esa seguridad. Esto va a pasar, no temen. Todo esto va a suceder porque viene algo hasta alguien más grande que yo. Viene ese Espíritu Santo que para nosotros las palabras que usamos para el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que es no nomás palabra de amor, es una realidad, es persona. Esto lo que nosotros conocemos de unos a otros en este nivel humano mortal es parte de la Santa Trinidad. Es una realidad tan grande de existir entre Dios. Y tenemos que recordar que estamos... Es que no entiendo completamente, Padre, o en veces... No.
Es un misterio.
Nosotros somos los criados. Es un don de Dios que nos dio esta capacidad de entender tanto así, pero lo que sí entendemos es el bien y el mal, ¿verdad?
Claro.
Sí entendemos el amor cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien hace daño a alguien que yo amo, robarles, violencia, lo que sea. Entendemos bien el mal, por eso no, como decía mi abuelita, no se hagan soncitos, pero eso es la realidad, que sí pensamos que, pues yo no sé si eso es malo o no, oh really, realidad, y hablo sobre esto por esta razón, que viene el Espíritu Santo, ya aquí oímos de la tercera persona de la Santa Trinidad, pero ¿qué es este Espíritu Santo? ¿Qué es es un movimiento, es una realidad que sí experimentamos en el cuerpo mortal, pero la única razón que experimentamos este amor, el bien, lo que es justo, lo que es bello, lo que es puro, es porque Dios ya está moviendo en nosotros por el don de Jesucristo a nuestra humanidad.
El Espíritu Santo no podría ser una realidad si no hubiera venido Jesucristo, ¿verdad?
Bueno, para nosotros, de entender Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba actuando desde el principio, porque la Santa Trinidad actúa como no hay separación en ellos. Por eso lo vemos como un Dios, pero vemos tres personas, tres realidades que son ellos. Cuando Él dice yo soy, cada uno de ellos dicen yo soy. You know, es la diferencia entre, por tanto que quieren ustedes sus animalitos, ¿verdad? Cuando tiene un animalito, usted sabe la diferencia entre ese animalito y su hijo, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí. Pues así, y no tiene la capacidad de ese perrito, porque yo quiero tanto los perritos, no tiene la capacidad de un ser humano, pero nosotros tenemos la capacidad de entrar a ese amor que es la Santa Trinidad. Y por eso viene el Espíritu Santo para purificarnos por las vidas en que cargamos la cruz, y no nomás porque pasamos por cosas difíciles, pero porque dejando que ese Espíritu Santo nos entre, actuamos como Cristo actuaba en la cruz, perdonando, amando, sacrificándonos y creyendo que el Padre está encargado en medio de la tiniebla. Y por eso pienso mucho de los que sufren en la guerra, que Dios todavía anda con ellos. Ay, cuando vemos esos sufrimientos ahorita, pero ellos no dejan ir. Y tal vez por ese sufrimiento conocen bien que nomás Dios es para siempre. Y el amor de Él es la realidad. Aunque un ser humano nos está tratando males que no esperábamos, no, yo no dejo dejar ir de lo que es, del que dice, yo soy.
Es el testimonio,
pero porque lo hemos experimentado. Usted conoce bien el amor de sus hijos, que claro, sus claro, nietos más, de mis ¿verdad? Nietos. Nomás va creciendo el amor.
Son los frutos de la vida, ¿no? O sea, los gozos, los dulces de la vida.
Pero no nomás la vida, el gozo de su amor.
El amor, claro, claro.
El amor, pero el amor es vida, pero en este mundo por la tiniebla sufrimos. Pero siempre para esta esperanza y Él hablando con ellos, para que crean cuando pasa, porque lo van a ver sufrir horriblemente, completamente en ese, ay, que cómo sufrió tan feo. Y después verlo resucitado, eso no nomás es rompacabezas, es una llamada a una fe profunda.
Padre, su bendición para nuestro pueblo.
Llénanos con esa fe en medio de la tiniebla para ser luz en medio del reino de Cristo que está aquí. Amén.
Amén. Que Dios los bendiga, amigos. Hasta la próxima semana.
Y que sigamos rezando por nuestra iglesia en este tiempo de transición y crecimiento.
Así sea.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.